de la colección de recursos audiovisuales, la Asociación Hermano Pablo se complace en presentar un mensaje de nuestra serie Mensajes Selectos.
Pablo, tú eres un hipócrita. Tú no crees lo que has predicado. Se me salió el corazón. Quizá esta había sido una especie de duda, problema en mí que venía creciendo por unas semanas atrás. Pero cuando me confronté con la realidad de que yo estaba predicando algo que no creía, se me salió el corazón. Y recuerdo que yo mismo dije: Señor, ayúdame, por favor. Yo no quiero dudar de tu palabra, no quiero dudar de tu verdad, yo no quiero dudar de tus dichos, de lo que es la Biblia y lo que es la palabra tuya y lo que son las cosas que están en tus sagradas escrituras y lo que es el mensaje de salvación. Ayúdame, Señor. Yo no sé qué había pasado, pero por los últimos dos meses, yo había estado sufriendo una especie de depresión. Y juntamente con la depresión, dudas tocante a la palabra de Dios. ¿A quién podía yo decírselo? ¿Con quién me podía yo comunicar en cuanto a dudas tocante a la palabra del Señor? ¿Cómo puede un predicador levantarse ante su congregación y decirles: yo no creo ya en Dios? Así es que yo tenía que seguir jugando el papel. Y la verdad es que aún así, con mi depresión y con mi mente cansada y con mis dudas, aún así yo sabía que la palabra de Dios era cierta. Yo sabía que lo que predicaba sí era la verdad. Y cuando hacía el llamamiento para que almas llegaran a Cristo, me alegraba ver almas rendirle sus pies, rendirle a sus vidas a Cristo Jesús y a los pies de Cristo. Me alegraba eso. Pero detrás de todo, aún así, había dentro de mí una especie de inquietud tremenda. Yo decía: Señor, ¿de dónde me viene esto? ¿Y qué hago? ¿Y qué es lo que pasa? Sin querer, empecé a cuestionar asuntos como, por ejemplo, el cruce de los israelitas en tierra seca a través del Mar Muerto. Empecé a cuestionar yo el asunto aún de la misma creación. ¿Cómo puede haber Dios creado una persona algunos pocos años atrás y que se haya desarrollado al punto donde está ahora? Empecé a cuestionar milagros como, por ejemplo, la caída del fuego con Elías. Y a cuestionar aún milagros en la vida de Jesús. Satanás es muy sutil y muy sabio y le entra a uno por momentos, en momentos en que uno está débil. Y esa fue la situación mía. Y yo recuerdo que oré: Señor, ayúdame, por favor. Ayúdame, ayúdame. Momentos de debilidad de uno. Como cuando, por ejemplo, David oraba diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches de delante de ti. Así estaba yo diciendo: Dios, por favor, no me eches de delante de ti. Mi señora sabía de mi inquietud, pero no porque yo se lo dijera. Ni a ella podía comunicárselo, sino por ósmosis ella lo recibía, porque es mi esposa y porque sabe todo lo que estoy sufriendo yo, como yo sé todo lo que sufre ella, como saben esposos todo lo que sufre cada uno. Nos habíamos casado en el 42, empecé a predicar en el 42, así que 20 años de estar juntos. Y no puede uno esconder lo que tiene adentro. Maridos, si creen poder esconder algo de su mujer, olvídese, no puede hacerlo. Pues recibí una carta yo de una compañera de escuela de instituto bíblico de quizá 22, 23 años antes de eso. ¿Qué más que eso? Posiblemente 25 años antes de eso. Y no nos habíamos visto con Carolina por muchos, muchos años. Yo no sabía ni siquiera dónde estaba ella. Y voy recibiendo esta carta de Carolina, en la cual me dice, Pablo me dice, te escribo esta carta bajo una tremenda urgencia. Te vi en un sueño. Y en el sueño tú estabas vestido en harapos. Y tú estabas como mendigando. Y yo decía, ¿quién es este? Y era tu rostro, eras tú, Pablo, vestido en harapos. Tierras, que diga esto, ropas sucias y todas terrosas y mugra y mugrosas y feas. Y tú mismo, sucio y feo. Y me puse delante de Dios en oración por ti. Y esta mañana me he levantado con la inquietud esa, no sé ni por qué el sueño, pero te estoy escribiendo para decirte que Dios te ama. Que Dios te ama y yo te amo. Y yo estoy orando por ti y por Linda. Que el Señor los guarde en cualquier situación que se encuentren. Ella no podía ni imaginarse qué es lo que me pasaba a mí. Y la carta, por supuesto, para mí fue un refuerzo tremendo. No porque una persona me dijera, yo te amo, sino porque era para mí una confirmación de que Dios me tenía en cuenta. Con todo y mi duda, Dios me tenía en cuenta. Y me ayudó a otra vez regresar a los principios de mi ministerio. Digamos con David, no me eches de delante de ti. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Palabras de David, cansado y triste. En el caso de él, obedecía a un pecado que había cometido, al pecado de Betsabé que había cometido. En el caso mío, depresión, qué sé yo. Quizá mucho cansancio, mucho trabajar, qué sé yo. Pero algo me había dado. Interesante en el caso de David es que todo esto sigue a otras palabras fantásticas que le había dicho, como por ejemplo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a agua de reposo me pastoreará. Y luego está diciendo él, no me eches de delante de ti. ¡Qué incongruencia! Como que no se compagina estas dos cosas. Dice él, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y está diciendo, no me quites, no quites de mí tu Santo Espíritu. Acá dice, me guiará por senda de justicia. Acá dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Levantado al principio, decaído después. ¿Y qué del primer salmo? Ustedes lo recuerdan. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores y asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol, y será como árbol, y será como árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su vida, su fruto a su tiempo, y su hoja no caerá. Y después acá dice, renueve en mí un espíritu recto, no me eches de delante de ti. Acaba de decir del árbol plantado junto a ríos de agua que da su fruto a su tiempo, y acá, no me eches de delante de ti. Lo que quiero dejar con ustedes en esta noche, mis queridos hermanos, es la importancia de recordar los momentos positivos de nuestra vida. Renueva un espíritu recto delante de mí. Y yo quiero repasar unas cuatro cosas que todos nosotros, en nuestra propia experiencia personal, yo tendré que dárselos de acuerdo a mi propia experiencia, pero cada uno de ustedes podrá adaptarlo a sus propias experiencias personales e individuales. Renueva en mí, Señor, la visión que tú me diste. Fue en el año 1938. Recuerden que les dije que esto que me ocurrió de predicar el mensaje y después dudar de él, que dicho sea de paso, con esa carta me pasó la duda y he seguido con los pies plantados siempre en firme palabra de Dios. Pero fue un momento de mucha dificultad. Pero en el año 38 algo me había ocurrido. yo estaba en un instituto bíblico, Instituto Bíblico Sion. Esto era en Rhode Island, en el estado de Rhode Island, en Providencia, Rhode Island. Zion Bible Institute, para los que hablan en inglés. Y era mi primer año de escuela bíblica. Y el Señor estaba hablando conmigo acerca de la importancia de rendirle mi vida para trabajo misionero. Y yo le decía, Señor, eso no es para mí. Quizá les extrañe que yo me haya rebelado contra la idea de ser un misionero, pero en efecto así fue. Me rebelé contra la idea de ser un misionero. Yo no quería serlo. Mis padres habían sido misioneros. Yo nací en Puerto Rico de padres misioneros. De ahí aprendí el español, después en Centroamérica lo seguí y toda mi vida pues he estado en Latinoamérica, pero ese es mi trasfondo. Tengo dos hermanos que nacieron ciegos, con cataratas infantiles, por falta de alimentación en mi querida madre. Vivíamos muy pobres. Un 5 era imposible conseguir en Puerto Rico, en mi casa, muy, muy pobres. Y cuando el Señor empezó a hablarme a mí acerca de la importancia de ser yo un misionero, yo dije, Señor, no es para mí. Yo tengo otros deseos, otras ambiciones. Haré cualquier cosa que tú hagas, que tú quieres que yo haga aquí en Estados Unidos, pero no me saques de aquí. Yo no quiero ser misionero. Y no quería hacerlo. Tengo una hermanita que murió en Puerto Rico de meningitis. Y fue una muerte horrible. Yo recuerdo que yo le entregué a mi padre el martillo y el serrucho y los clavos para construir él el cajón en el cual mi hermanita fue enterrada. No teníamos dinero ni siquiera para mortuarios. Muy, muy pobres. Y esa condición era la de mi niñez. Yo no quería una repetición de eso en mi vida, ni para mi esposa, ni para mis niños. Y dije, Señor, yo no quiero ser misionero, por favor, no me llames a mí. Recuerdo que una vez, de rodillas, dije, llámate, Señor, algún gringo incauto que no sabe lo que es, llámalo a él, pero a mí no, yo no quiero ir. Sí, de veras que sí. Pero Dios insistió, e insistió, e insistió, e insistió. Y no quitaba de mí la carga. Yo sentía constantemente fuerte de mí esa carga de ser misionero. Te llamo, te llamo, te llamo. Un sentir dentro de mi alma. No era una voz audible, no era una cosa visible. Era un sentir dentro de mi corazón. Yo sabía que el Señor me llamaba para ser misionero. Yo le decía, Señor, quita esta carga de mí, quita esta carga de mí. Pasaron como 2 o 3 meses de esto. Y recuerdo que una noche, era uno de los cultos de capilla que teníamos allí, sentado yo a mano izquierda mirando allá para acá, o a mano derecha mirando para acá, recuerdo que bajé mi cabeza para orar con la presión esta constantemente delante de mí, y de repente voy viendo yo en mi imaginación un campo de algodón, vasto, infinito, algodón blanco, las bellotas madurándose en las estacas y cayendo de las estacas y pudriéndose en el suelo. Y yo sabía lo que era. El Señor me decía con eso que eran las almas que estaban muriendo sin el conocimiento de la gracia y yendo al infierno. Y yo empecé a llorar, y lloro, y lloro, y lloro, y le digo, Señor, quita esto de mí, no quiero ni verlo, no quiero ni verlo. Ya te he dicho, yo no quiero ser misionero, quita eso de mí. Cuando de repente voy viendo yo, siempre en los ojos de mi imaginación, que cambió la cosa como un traslape cinematográfico, del algodón blanco a los rostros color canela de mi propia gente latinoamericana. Y tenían las manos levantadas hacia mí y diciéndome, tú tienes un mensaje que darnos. Por favor, no nos abandones. Ven y dinos lo que tienes que decirnos. Necesitamos lo que tienes que decirnos. Y pidiéndome a mí, yo Pablo, un chiquitín de 17 años de edad, que yo fuera a darles el mensaje. Y recuerdo que aún así dije, Señor, quita esto de mí. Por favor, quita esto de mí. Pero no se me quitó de la cabeza. Yo he pensado muchas veces, ¿qué hubiera ocurrido si el Señor hubiera escuchado mi clamor de que Él quitara de mí la carga de ser un misionero? ¿Qué hubiera ocurrido? Comenzando con cuántas almas Y no lo digo por mí, y ustedes saben que no es uno, sino que es la gracia de Dios que trae las almas a Cristo. Pero yo no sabría ni decirle cuántos cientos de miles de personas han llegado al conocimiento del Evangelio por el mensaje de la conciencia, que está en toda Latinoamérica y en televisión y en prensa y en fin. ¿Quién sabe cuántas almas han venido a Cristo? Yo ni sé ni podría saberlo. No me atrevería ni siquiera a arrojar una cifra. Que si yo hubiera dicho, Señor, quítate de mí, y Él me hubiera escuchado, ¿cuántas almas no hubieran encontrado a Cristo? Y más aún de esas almas, más aún cuántas se hubieran escuchado, que aunque rechazaron al Señor, no tienen excusa ante el Señor, porque escucharon el mensaje. Y aparte de eso, ¿qué hubiera sido de mí si yo hubiera insistido en rechazar el llamado del Señor? ¿Qué fuera yo hoy? Ni quiero, ni siquiera quiero pensarlo. ¿Qué fuera yo hoy? ¿Quién sabe qué? Me encanta la música. Quizá estuviera yo imbuido en música. Y juntamente con la música, drogas, alcohol, mujeres, cárceles, manicomio, hospitales. ¿Y después qué? Cementerio. Muerte. Lo más probable es que si yo hubiera insistido en rechazar el llamado de Dios y Dios se me hubiera apartado y hubiera dejado de insistir conmigo, lo más probable es que yo a esta altura, ¿cuántos años quién sabe?, hubiera estado ya muerto y enterrado y mi cuerpo ya hecho polvo. Doy gracias a Dios que Él insistió conmigo en no quitarme la carga en sí, no quitar de mí la carga. Pues recuerdo que era como una especie de, la escena se cambió allí, una especie de guillotina, mi cabeza acostada sobre un madero, el armazón de la guillotina que subía a cada lado, arriba la gran cuchilla que podría pesar, qué sé yo, un par de quintales, el cordel que bajaba, que al jalar el cordel aflojaba la guillotina y venía para de un sajo cortarme la cabeza, el canasto para excavarla, para recibir mi cabeza, todo allí, y yo acostado sobre la guillotina. Y decir, sí Señor, yo iré, era decirle, jala el cordel y mátame, porque aquí van todas mis ambiciones, aquí van todos mis deseos, aquí va todo mi futuro, aquí va toda mi vida, mátame. Si tanto insistes, entonces mátame, iré, mátame. Decirle iré, era decirle mátame. Y recuerdo que por fin tengo en mi casa, dicho sea de paso, alguien me lo dio, no recuerdo ni dónde lo conseguí, como así de alto, madera bien bonita, la cuchilla encima, una guillotina en miniatura, para recordarme de la visión. Y recuerdo que acostado yo sobre el madero, en mis imaginaciones, le dije al Señor, Señor, si no te me quitas de encima y si ninguna cosa te va a satisfacer más que esto, entonces jala el cordel y mátame, yo iré. Eso fue en el año 1938, hermanos, y en el instante en que yo dije yo iré, en ese instante se me quitó de mi mente la guillotina. Ya no había guillotina, ni había cordel, ni había canasto para esperar mi cabeza, ni había nada. Lo que había era una profunda liberación en mi corazón, una profunda paz que me invadió, un profundo gozo que me vino encima y un profundo deseo del día siguiente estar ya en Latinoamérica trabajando para Cristo. El día siguiente yo quería estar allá. El día siguiente. Pues hermanos, de vez en cuando uno tiene que decir, y yo no sé cuál será la visión suya, yo no sé en qué forma Dios a usted lo ha llamado, yo no sé en qué forma el Señor lo salvó a usted, porque esto puede aplicarse también al día en que el Señor nos dio la salvación, el día en que pasamos por un pasillo de estos y que le rendimos nuestra vida a Cristo y le entregamos la vida al Señor, puede ser también ese día. Yo no sé cuál será la visión suya que le dio el arranque, el comienzo en la cosa del Señor, pero lo que fuera, conviene que de vez en cuando, particularmente en momentos de dureza, de dificultad, de dudas, que digamos: Señor, renueva en mí la visión original. Que podamos otra vez decir: Jehová, Yahvé, es mi pastor, nada me faltará. Número 2, renueva en mí el espíritu de sacrificio. ¿Sabe lo que pasa? Que a medida que uno sirve al Señor, poco a poco, se vuelve el servicio a Cristo, se vuelve rutinario. Se convierte en algo rutinario y diario, y hasta puede llegar aún hasta el grado de convertirse en algo monótono, cansado, que uno puede estar tomando la muy sagrada y pura y bella Santa Cena del Señor con la copa en la mano y con el pan en la mano, representativos del cuerpo y de la sangre de Cristo, y pensando en que si la carne se va a quemar en la casa. O quizás a usted no les pasa eso. Pero es fácil, es muy fácil que las cosas del Señor se conviertan en algo rutinario, algo monótono, que después de tanto hasta se nos olvida lo que estamos haciendo y cantando los himnos del Señor y pensando en quién sabe qué otra cosa, ¿no? Y se nos olvida que un día pagamos grande precio, ya sea en lo que fuera, en pobreza posiblemente, en crítica posiblemente, en el castigo de otros posiblemente, en la burla de otros posiblemente. ¿Quién sabe en qué cosa? Aún es posible que algunos de ustedes fueron echados de sus casas por servirle al Señor esos días de sacrificio original cuando les costó servir a Cristo. Pues conviene, hermanos, conviene de vez en cuando recapacitar y que el Señor renueva en nosotros ese espíritu de sacrificio en el servicio del Señor. Se convierte en una facilidad tremenda que se nos olvida después que de dónde hemos venido. Yo recuerdo que cuando primero nos casamos, fue en el año 1942 que nos casamos, enero del 42. Pero recuerdo cuando primero nos casamos, vivimos en un lugar que se llama Ratón, Nuevo México. ¿Conocen el lugar alguno de ustedes? Pues francamente el nombre no da a lo que es el pueblo. Aunque en el caso nuestro sufríamos las pobrezas de las ratas de iglesia. Lo más pobre que puede haber, ¿no? Yo recuerdo que una vez no teníamos qué comer. Esto ocurrió varias veces, pero recuerdo esto, yo no sé por qué esta vez, bueno, sí sé por qué lo recuerdo bien, no teníamos que comer. Y a mediodía salimos de la casa para visitar a los hermanos de la iglesia. Eran 4, creo yo, 4 familias, 4 hogares. Y fuimos a poco y mediodía para que nos invitaran para comer. Pero no podíamos decírselos, ¿no? No nos atrevimos a decirles que no teníamos nada de comer, ¿no? Vamos a una casa, estaban comiendo, ¿no? Se levantan, nos saludan con toda amabilidad y después de platicar unos 5 minutos vimos que no iba a haber nada, ¿no? Nos salimos, fuimos a la segunda. Lo mismo. Se levantaron ellos, nos saludaron, platicamos un rato, pero vimos que no iba a haber nada. Nos fuimos a la tercera casa, a la cuarta casa, y nadie nos invitó a comer. ¡Ay, Señor! Yo recuerdo que regresamos a la casa nuestra refunfuñando y enojados. Y, Señor, ¿dónde estás? ¿Qué te pasa que nos has abandonado? Para nuestra vergüenza, cuando llegamos a la casa, con la puerta cerrada con llave, afuera en los escalones que subían a la casa, los escaloncitos afuera, no era ni una casa, era una especie de bodega. Vivíamos detrás de una bodega porque no teníamos ni para una casa, ¿no? Pues al entrar allí, a la entrada, habían 2 bolsas de papel grandes, como así de altas, llenas de comida, que en esos 30 minutos que salimos, alguien vino, después supimos quién fue, una hermana, vino una hermana de la iglesia cuadrangular, hasta de otra denominación tenía que ser, vino, nos dejó las 2 bolsas de comida, y como no estábamos, se fue y allí las dejó, y al rezar las encontramos allí. y pidiéndole perdón a Dios por estar enojados con él, contra él, ¿no? Sufrimos sacrificios tremendos, hermanos. Pero déjenme decirles algo, mis hermanos, ustedes que han sufrido para el Señor y que han tenido sacrificios de una u otra índole, hay muchas maneras de sacrificios, la monetaria no es la única, hay muchas maneras, algunos, como dije ya, han sido hasta arrojados de sus casas. Déjenme decirles, esos momentos de sacrificios son para darle a uno fuerza, tremenda fuerza, y los recuerdos de aquellos días le refuerzan a uno otra vez su fe y su gracia en el Señor, para decir, Señor, si lo aguanté, entonces podré aguantar esta poca duda que tengo yo ahora, y adelante seguiré en el nombre tuyo. Renueva en mí el espíritu de sacrificio. Número 3. Renueva en mí, Señor, el espíritu de fe. De fe. ¿Por qué es que llegan momentos en la vida de uno en que se le acaba la fe, como en el caso mío que acabo de decir, de estar predicando y sentarme y decirme a mí mismo, eres un hipócrita, tú no crees lo que has predicado? Imagínense eso, ¿cómo puede ser eso posible? Cuando mirando atrás unos años, uno hizo en el Señor con una poca de fe que uno tuvo proezas grandísimas. Y después de haber hecho proezas grandísimas en el Señor, con una poca de fe que uno tuvo, llega momentos en que uno se acuesta para morir, para que el enemigo lo patee a uno y ande sobre encima de uno y no aguanta nada. Cuando 3 años atrás o 5 años atrás uno hizo proezas de fe, y de repente se encuentra uno tan debilitado que casi quiere hasta morirse. Nosotros hemos tenido, gracias a Dios, experiencias de fe grandísimas, porque se nos han sido impuestas, porque se nos han sido impuestas. Recuerdo que 2 años antes de esa experiencia que yo tuve de dudar aún de mis propias prédicas, 2 años antes yo estaba contratando un contrato de televisión en San Salvador. Yo no lo sabía, pero era la primera transmisión regular, semanal, de un programa evangélico en televisión en el mundo entero, afuera de Estados Unidos. Fue el año 60. Y en el año 59, al final del 59, hicimos los contratos. Y recuerdo que llegué yo a la oficina. Ya había estado en radio, en esa misma emisora, desde el año 55. Adaptaron o añadieron después un canal de televisión. Y seguimos en el canal de televisión. Y recuerdo que al entrar a firmar el contrato, me lo entregaron y era para que yo lo firmara para continuar ya con el trabajo, ¿no? Y agarro el contrato, lo llevo a una esquina de la oficina y lo miro. Yo no lo había visto antes, porque era igual que los de radio. Yo no era nuevo para qué ver, más que firmarlo. Pero ese se me ocurrió verlo, pero era televisión. Y todo correcto, el nombre, esto, la duración del programa, no que digas el largo del programa, media hora, cuándo era, el domingo en la noche, entre 7:30 y 8, todo eso, ¿no? Pero llegamos a la duración de contrato. Y eso yo no lo había considerado. Ah, el precio era como $300 a la semana, unos 150 para producción y 150 para el tiempo de televisión, que para mí eso era un mundo de dinero. Yo no lo tenía, ¿no? Pero a esas alturas, ya para firmarlo, yo había resuelto el problema del dinero, lo había resuelto, tenía que firmar como quiera, excepto que yo no estaba pensando en un año. Y voy viendo el contrato, duración de contrato, 1 año. Y dije yo, 1 año, 52 semanas. ¿Cuánto será? Me pregunté yo. Y era en los días cuando uno no andaba calculadoras de bolsillo, ¿no? ¿Cuánto será 300 por 52? Y para actos de fe conviene no ser uno un muy buen matemático. Y yo no soy un muy buen matemático. Y nunca pude sacar la cuenta cuánto podría ser 300 por 52. Solo que yo sabía que tenía que ser una cifra astronómica. Y yo dije, Señor, tienes que darme alguna confirmación. ¿Firmo esto o no lo firmo? Y el Señor no me decía nada. Tenemos un arreglo con Dios de que cuando hago su voluntad, yo lo siento en mi corazón, una alegría, una euforia, una especie de levantamiento de espíritu. Y si algo no es su voluntad, una baldada de agua helada se me viene encima, como que un aburrimiento tremendo y miedo tremendo. Pues ni el miedo ni la euforia, nada. Yo dije, Dios, tienes que hablarme, por favor, es demasiado esto, muy grande el compromiso, ¿lo firmo o no lo firmo? Por fin empecé a ver la voz de Dios, no a verlo, sino que a sentirlo, o a sentirla. Y no era ni la euforia, ni el decaimiento, era más bien el silencio. En el silencio estaba su mensaje, y su mensaje era este: hijo, lo dejo a decisión tuya. Yo dije, Señor, ¿cómo es eso? Imposible. Y dije yo, Señor, $300 por semana, por 52, imposible. Y me dice el Señor, entonces no lo firmes. Y le digo yo, pero Señor, ¿y las almas que se pierden? Entonces fírmalo. Pero Señor, ¿y qué de 300 por 52? Mejor no lo firmes. Pero Dios, con televisión, yo puedo apuntar mi dedo al presidente de la República y decirle, Señor, usted necesita a Dios en su vida. Y me dice Dios, entonces fírmalo. Pero Señor, ¿de dónde saco el dinero? Entonces no lo firmes. Y la gente, Señor, que se va al infierno, entonces fírmalo. De ahí no sacaba yo el Señor. De ahí no lo sacaba. Y recuerdo que saqué mi pluma. Y para las cartas rutinarias uno firma nada más, hermano Pablo. A mí nada más me conoce como hermano Pablo. En radio, en televisión, prensa, que es hermano Pablo. Al fin y al cabo, Finkenbinder no es suficientemente latino como para poder usarlo, no, hermano Pablo nada más. Y así es que yo todo firmo, excepto para documentos oficiales. Allí tengo que firmar mi nombre completo. Y yo nací Paul Edwin Finkenbinder Argetzinger. O sea, que en cualquiera de esas sílabas yo pudiera haber parado y no haber completado el contrato. Pero me quedé con él. Paul Edwin Finkenbinder, a otro lado, Argetzinger. Y firmé el contrato. Y lo entregué. Y tres días, eso fue el día lunes que lo firmé, para salir al aire el domingo siguiente, que era el primer domingo del año 60. Y el miércoles de esa semana, temprano, a las 7, un toque a la puerta. Voy a la puerta y es el hermano Leslie Richards, de Sunnyside, Washington. Y le digo, Leslie, ¿qué es usted aquí? Ninguna relación a ningún familiar de Richards, de hermano Víctor. ¿Qué hace usted aquí? Pues me dice él, me sentí inquieto y me monté en mi avioneta en Washington, en el estado de Washington, y volé a Guatemala ayer y voy para acá para verte. Pues adelante, le dije yo. Y desde que entró, como yo mismo estaba consumido con la cosa de televisión, y ya estábamos empezando la primera preparación y el primer drama y escribiéndolo y todo, consumido yo con eso, lo llené de televisión. Desde la mañana hasta la noche, a mediodía, cuando nos sentamos a comer, vi yo que delante de mi plato había un cheque, boca abajo. Y preguntará a alguien, ¿y cómo sabe, hermano Pablo, si estaba boca abajo que era un cheque? Es que uno llega a saber lo que es un cheque, aunque sea de canto. Vi el cheque y yo lloré. Y no porque fuera tanto. No porque fuera tanto. Eran $500. Representaba, pero era el cheque más grande que hasta ese momento yo había recibido de ningún individuo. El más grande. Lloré porque para mí ese cheque representó el suplir de Dios para todo el año. Esto representaba la multiplicación de 300 por 52. Y vi yo en él la mano de Dios y la firma de Dios. Y Dios proveerá. Es lo que yo vi en ese cheque entero. Como dije, lloré. Y yo no sé ni cómo, pero pasamos el año. Dios suplió cada vez lo que era necesario. Yo ni siquiera podía pedir fondos de Estados Unidos. Porque en mis círculos, televisión en esos tiempos eran cosas del diablo. Yo estaba metido en lo del diablo. Así que mis compañeros de ministerio en Estados Unidos, al decirles yo que estaba en televisión, era para que se arrojaran de rodillas ante el Señor en ayunos y oración, pidiéndole a Dios que me trajera otra vez al redil, que yo de seguro estaba perdido. Así que nadie podía decírselos. Y pasamos el año bien, y Dios proveyó, y después de eso hice hasta películas. Eso es en años 60. Y en el 62 pierdo la fe y predico un sermón y me siento y digo: Pablo, tú eres un hipócrita, tú no crees lo que has predicado. Para decirles que, hermanos, que conviene de vez en cuando, en momentos de duda y de problemas que tengamos, que digamos: Señor, renueva en mí la fe que en años pasados he tenido en ti. Porque todos hemos tenido estas experiencias, todos, todos, en una forma u otra, todos podemos aplicarnos esa verdad a nuestra propia vida y a nuestra propia experiencia. Y hoy en día puede ser que uno de ustedes pasa por una lucha tremenda y la lucha misma lo hace olvidarse que ayer ejercitó, como Gedeón, una gran cantidad de fe, que echó fuera 30,000, echó fuera 10,000, echó fuera a tantos y se quedó con 300 para ir a ganar la gran batalla. Y se nos olvida eso, se nos olvida. Pues, hermanos, en el nombre del Señor, que Dios renueva en nosotros otra vez la fe que produce en nosotros lo que necesitamos en los momentos de nuestras dudas y de nuestras inquietudes. Renueva en nosotros la fe otra vez, Señor. Y número 4, y para terminar, renueva en nosotros, Señor, la entrega. Una palabra en inglés lo describe tan bien. Y la verdad es que yo no he hallado, hay algunas palabras que difícilmente se traducen. Yo no he hallado una buena, perfecta traducción al español de esta palabra. Si alguien me la tiene, me la da, pero de que sea perfecta, yo no he hallado. Esa palabra, commitment. ¿Sabe uno de ustedes alguna traducción cercana, cuando menos, a commitment al español? ¿Ah? Compromiso, consigna. Bueno, llega cerca. Pongámosle compromiso con el Señor. Renueva, Señor, los compromisos que yo he hecho contigo. Compromisos. ¿Y sabe qué es un compromiso? Un compromiso es un juramento que uno hace ante Dios, ante testigos, ante el mundo, ante uno mismo, en el caso de matrimonio, ante la señora, de que uno le será fiel hasta el último día de la vida. Y venga lo que venga, y vendaval que venga, y lucha que venga, y prueba que venga, y dificultad que venga, uno será fiel todos los días de la vida, pase lo que pase. Pues todos nosotros hemos hecho con el Señor ese commitment, esa entrega, esa consigna, ese compromiso. Lo hemos hecho con el Señor. ¿Y qué pasa? Que en momentos de dudas, de temores, cuando el vendaval viene sobre nosotros y decaemos, decimos: ¡Oh, Dios! ¿Qué pasa? ¡Ayúdame ahora! ¿Y qué pasó con nuestro compromiso? ¿Qué pasó con nuestro compromiso? ¿Cuántas veces en momentos de adoración, de entrega total, de clamor al Señor, de pedimento, cuando estamos o cantando u orando en lenguas quizá, entregándole a Dios nuestra vida, le decimos: Señor, para siempre seré tuyo, y no habrá nada en esta vida, ninguna cosa que pueda desviarme del camino tuyo? Y el día siguiente, cualquier cosita, ¡chum!, nos echa al suelo. Incluso para nosotros los hombres, una muchacha bonita. ¿Y qué pasó con el compromiso? ¿Qué pasó? O un problema financiero. ¿Y qué pasó con el compromiso? O una enfermedad. ¿Y qué pasó con el compromiso? O una duda. ¿Y qué pasó con el compromiso? Una lucha que tengamos con la familia. ¿Y qué pasó con el compromiso? Lucha con la esposa. ¿Y qué pasó con el compromiso? Renueva en mí, Señor, el espíritu de compromiso. que yo pueda recordar las veces en que yo me sometí a ti enteramente, Señor, y que en que te dije, te seré fiel, Señor, hasta el último día de mi vida. Renueva en mí el espíritu de compromiso, Señor, y pase lo que pase, venga lo que venga, vendaval que me venga encima, tormenta que me caiga encima, dificultad que me venga encima, pase lo que pase, Señor, ayúdame a nunca jamás olvidar el compromiso que yo he hecho contigo. Renueva en mí el compromiso de servirte, Señor Jesús. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Renueva mi visión. Renueva mi sacrificio, espíritu de sacrificio. Renueva mi fe. Renueva mi sometimiento, mi compromiso contigo. Renuévalo, Señor. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu, y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hermanos y amigos, cuando nosotros no podemos ver el sol, no es porque el sol no exista, sino porque una nube se puso de por medio. De ahí que no vemos el sol. Pongamos que sea de día. Cuando no vemos el sol, ni siquiera se nos ocurre pensar que un día de tal el sol dejó de existir. Lo que ha pasado es que una nube se ha interpuesto y no vemos el sol. Más aún así, mis queridos hermanos y amigos, aún así, con todo y la nube, el sol nos sustenta. Sin ver sus rayos, sin sentir su calor, sin notar que allí está, a través de la nube, el sol, como quiera, nos sigue sustentando. Es exactamente igual, hermanos, con el sol de justicia. Es exactamente igual con el sol de justicia. Pase lo que pase, la duda que tengamos, el temor que tengamos, la dificultad que tengamos, el problema que tengamos, cualquier cosa, venga lo que venga y suframos lo que suframos, hermanos queridos, óiganlo en el nombre del Señor, el sol, esta justicia, está allí y nos da vida, aún en medio de nuestra duda, nos está sustentando, aún con la nube en medio, nos está sustentando, aún con el vendaval, nos sigue sustentando. Aún con la lucha, nos sigue sustentando y nos sigue sustentando y nos sigue sustentando. Hablando teológicamente, hay en esta esfera de la cual les hablo yo ahora, hay dos puntos de vista. Uno es el punto de vista, y se lo voy a decir, después se los explico. Uno es el punto de vista calvinista. El otro es el punto de vista arminiano. El punto de vista calvinista viene de Juan Calvino, que inició el concepto. El punto de vista de arminiano viene de Jacobus Arminius, que inició su concepto. Ellos iniciaron conceptos de acuerdo a cómo ellos interpretaban las escrituras desde el Antiguo Testamento y particularmente los del Nuevo Testamento. Los calvinistas, llegándonos al extremo, me permiten aquí abusar de una situación, y es irme al extremo de cada uno de estas dos facetas de teología. El extremo calvinista dice que si uno es salvo en el Señor, nunca jamás podrá ser perdido y nunca caerá de las manos del Señor, y aunque él viva como el demonio, irá al cielo. Ese es el extremo calvinista, muy extremo. Habrá muy pocos calvinistas que van a ese extremo. El extremo arminiano es este, que Dios no tiene nada que ver con el asunto. nada que ver, sino que somos nosotros completamente los que decidimos, y que por lo tanto podemos levantarnos y levantarnos y levantarnos y levantarnos y levantarnos cada vez, y el Señor nos acepta otra vez. Y si no, y si desgraciadamente morimos cuando no estamos levantados, vamos al infierno. También extremista, el lado extremista. Yo me pongo en una postura mediana, lo cual me hace llamarme a mí mismo calviniano, medio calvino y medio arminiano. Y digo esto por esta razón: mientras más viejo me hago, a pesar de que mi trasfondo es trasfondo arminiano, el trasfondo pentecostal por lo general es trasfondo arminiano, mientras más años tengo encima de mí, más reconozco yo la soberanía divina gobernando mi vida. Más la veo gobernando mi vida y gobernando mi vida. ¿Y por qué digo eso? Porque en medio del vendaval, de la lucha y de la duda, si yo me hubiera muerto en ese instante en que yo estaba diciendo, Señor, he predicado y soy un hipócrita y yo no creo lo que he dicho, si yo me hubiera muerto en ese instante, yo hubiera ido al cielo. Yo lo sé, a ciencia cierta. ¿Por qué? Porque Dios te sustenta a través de la nube. Y esa era una nube, y Dios me sigue sustentando a través de la nube. Dios tiene problemas con el hipócrita, pero Él no tiene problemas con el débil. Él fácilmente lidia con el débil. Con el hipócrita Él tiene graves problemas. Con el rebelde Él no lo aguanta. Con el maligno, el de corazón perverso y el de corazón malo, Él no lo aguanta. Pero el de corazón tierno, amable, aun cuando es débil, Dios lo sustenta. Verde Gracia, por ejemplo, David, el único hombre en todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, de quien se dice que es un varón tras el corazón de Dios. Y fue un homicida y fue un adúltero. ¿Pero por qué es eso? Porque, hermanos, el Señor Jesús nos protege aún en medio de la duda. Nos está cuidando y nos está protegiendo y nos está sustentando en medio de la duda. ¿Quién sabe cuántas veces acepté yo al Señor antes de hacer este descubrimiento? Yo creo que yo acepté al Señor 3,485 veces antes de que por fin decidí que yo era salvo. Y no tenía que hacer otra vez más. Porque el Señor nos sustenta a través de la nube, a través de la duda, a través de la lucha. Aún a veces diciendo nosotros, ya no puedo más, el Señor está diciendo, cuando tú pases esta lucha, tú vas a ver que ahí estaba yo todo el tiempo cuidándote, 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 cuidándote. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. El Señor Jesús se acerca al barco y les dice a los apóstoles, vayamos al otro lado. Y aborda el barco y salen. El Señor estaba cansado, se acuesta en la proa del barco y se duerme. Y a medio camino en el mar de Galilea, sube una horrible tormenta. Y se asustan los apóstoles. Y empiezan a entre sí mismos a arguir, ¿y qué hacemos ahora? ¿Y dónde está el maestro? Y buscarlo, para que no lo hallaban. Ya que el barco estaba por anodarse y dar vuelta y matarlos a todos, van y despiertan a Jesús. Jesús, 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 ¿dónde está el estado? ¿Qué acaso no te importa que perezcamos? Y dice, ya se levanta el Señor y da una vuelta y los mira y dice, ¿y qué? No hace nada. No hace nada. Hasta este momento no hace nada. Más que los mira y que le, ¿y qué es de vuestra fe? Y levanta la mano y trae su bonanza, paz, bonanza, quietud. Y regaña a los discípulos. Regaña a los discípulos. Los regaña. ¿Cómo es que el Señor se atreve a regañarlos a ellos cuando Él sabe que estaban ya por anodanarse? Por una muy sencilla razón. Jesús había dicho, vamos al otro lado. Y como era palabra de Jesús,
nada en la vida podía impedir que llegaran al otro lado. El Señor nos ha dicho a nosotros, vayamos al otro lado. Y ese otro lado es el reino de Dios, la presencia con Él. Voy pues a preparar morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sí, ese es el otro lado. Y el Señor ha prometido ya el otro lado. Prometido ya. Y nada, nada puede venir a quitar del Señor su plan, su decisión de que lleguemos con Él al otro lado. En medio de la duda, Él nos sustenta. Hermanos, recobren su fe. No lo pierdan por nada en la vida. Recobren su fe.
Este ha sido un mensaje selecto de la colección de recursos audiovisuales de la Asociación Hermano Pablo.
¿Ya oró por sus familiares inconversos de su país de origen? En todo el mundo de habla hispana, un mensaje a la conciencia se transmite más de 13.000 veces por semana con el fin exclusivo de anunciar la buena noticia de Jesucristo.
8 de cada 10 emisoras que transmiten nuestro programa son comerciales, es decir, no cristianas. De modo que hay una gran probabilidad de que sus parientes y amigos escuchen hoy mismo el mensaje. Pero es indispensable que usted nos ayude a difundirlo.
Escríbanos a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628. Si no puede enviarnos un donativo, puede respaldarnos en oración para que Dios nos prospere en la propagación de este mensaje.
Como no solicitamos fondos en esas transmisiones evangelísticas, dependemos por completo de los donativos mensuales de personas como usted. Así que necesitamos que se comunique con nosotros a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628.